Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vuelve a terminar sin acuerdo la reunión para la negociación de la reducción de la jornada laboral. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, cree que el acuerdo está cada vez más cerca. Asegura que en esta reunión no ha detectado ninguna objeción de calado por parte de la patronal.
Yo creo que estamos avanzando en cómo, bueno, pues diseñar de manera definitiva una medida legal que es la medida legal por excelencia de esta legislatura. Que nos volveremos a ver el día 29 de julio, no podremos hacerlo la semana que viene por una cuestión de agenda.
Y es que el Gobierno ha presentado una propuesta con mayor flexibilidad en la disminución de horas de trabajo, es decir, un mayor margen para su distribución irregular. No obstante, los sindicatos perciben cierto estancamiento en la negociación y amenazan con movilizaciones si no se llega a un acuerdo antes del 29 de julio. Maricruz Vicente, de Comisiones Obreras.
Vamos a seguir intentando buscar un acuerdo, vamos a seguir profundizando en estas propuestas. Por supuesto, para nosotros el tema de la transitoriedad tiene que estar tasado. Por lo tanto, creemos que debemos de seguir en esa dirección, pero no es menos cierto que, como decía, sentimos que hay un cierto atascamiento en el desarrollo de esta mesa de negociación y de no buscar de inmediato un acuerdo. Para primeros de septiembre convocaremos una batería de movilizaciones.
Desde UGT, Fernando Luján no cree que la reducción a 37 horas y media semanales suponga mucho para las empresas.
No parece que tenga mucha virtualidad que reducir 48 horas al año vaya a suponer la grave crisis de las empresas.
Precisamente BBVA Research avisa de que la reducción de la jornada a 37 horas y media semanales podría recortar un 1% el empleo en España. Más asuntos, el Euribor a un año, el indicador más utilizado en España para calcular las hipotecas a interés variable, se ha situado este miércoles en el 3,503%, su nivel más bajo desde marzo de 2023, lo que anticipa nuevas rebajas en las cuotas en las próximas revisiones. Y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia que el Ejecutivo lanzará nuevos programas para acelerar la transición energética. Andrea Águila, más detalles.
Serán 4 nuevos programas para acelerar la transición energética en ámbitos como el hidrógeno verde y la cadena de valor de las energías renovables, según ha anunciado en su comparecencia en el Congreso.
En los próximos días el Gobierno va a lanzar 4 nuevos programas dotados con más de 2.300 millones de euros para acelerar la transición energética en ámbitos como el hidrógeno verde, como la cadena de valor de las energías renovables, como el impulso a las nuevas comunidades energéticas y un nuevo programa de apoyo a las renovables en la agricultura, las infraestructuras y los barrios y los pueblos de nuestros municipios de toda España.
Una de las líneas anunciadas, dotada con 1.200 millones de euros, será para proyectos de producción y consumo de hidrógeno renovable en clústeres o valles de hidrógeno renovable. La segunda contará con 750 millones de euros para desarrollar nueva industria España de equipos y componentes de energías renovables y desarrollar nuevas capacidades tecnológicas e industriales en energía solar e eólica. Y la tercera línea de 120 millones de euros está dirigida a proyectos pilotos singulares.
Gracias, Andrea. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha elevado 4 décimas, del 2 al 2,4%, sus previsiones de crecimiento económico para este año, mientras que mantienen el 3% del PIB la de déficit. La presidenta de la AIREF, Cristina Herrero, ha insistido en que se sigue viendo riesgo de incumplimiento de la regla de gasto este 2024 y ha urgido a tomar medidas.
Es el caso de la Administración Central, ha mejorado algo el cumplimiento, pero se sigue situando muy por encima del 2,6%, y ello es debido a que sí que se ha producido alguna moderación en el crecimiento del gasto, tanto corriente como de capital, fundamentalmente transferencias corrientes entre administraciones públicas y la cooperación internacional.
Recomienda activar las medidas preventivas recogidas en la ley a todas las comunidades autónomas y 13 corporaciones locales, así como que el Ministerio de Hacienda comparezca en el Congreso para exponer medidas de reconducción. Y en clave empresarial, ASML supera previsiones con sus beneficios el segundo trimestre gracias a fuertes ventas a China y mayores pedidos que se elevan hasta 5.600 millones de euros. La empresa espera una fuerte demanda el próximo 2025. Esto es todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía. ¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza? Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
6 minutos, los que pasan de las 5 en punto de la tarde, de las 4, si nos están escuchando desde Canarias. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Vamos a comprobar cómo está ahora lo más interesante en los diferentes activos. Vamos a comprobar, por ejemplo, cómo se está comportando el mercado de deuda esta jornada. Tenemos el rendimiento del bono alemán a 10 años con un descenso discreto hasta cotas del 2,42%. El español al mismo plazo está plano en el 3,20% y el estadounidense repuntando ligeramente hasta el 4,18%. Tenemos en el mercado de divisas al euro de nuevo sobre la referencia de los 1,09 frente al billete verde de Estados Unidos, y si echamos un vistazo a los índices de renta variable encontramos justo en este escenario tono mixto. Está, por ejemplo, en Wall Street vemos un importante castigo en el caso del Nasdaq, del tecnológico. Más de un 2% de retroceso a esta hora de la tarde. El S&P 500 se deja más de un punto porcentual y ligeros los avances que observamos en el Dow Jones de industriales, de apenas el 0,16%. En las plazas europeas solo tenemos en positivo la Bolsa de Londres, que repunta un 0,30%, y también a nuestro IBEX 35, que suma un 0,17%. Con foco especial en estos últimos días en un sector, el inmobiliario, castigado, como saben, en los últimos trimestres por los altos tipos de interés, pero ahora parece que comienzan a ver la luz mientras buscan alternativas para diversificar su negocio. Se empiezan a ver además operaciones en el sector. Analizamos las perspectivas para el inmobiliario y situamos los nombres que pueden ser ahora una buena apuesta con Lucía Martín. I'm coming home, baby, now. I'm coming home now, right away. I'm coming home, baby, now. I'm sorry now I ever went away. Every night and day I go and stay. En las últimas semanas hemos visto movimientos en el sector inmobiliario. El más destacado es el que veíamos el pasado viernes sobre Lar España. El fondo Hines y Grupo Lar anunciaban una OPA sobre la SOCIMI Lar España por 677 millones. El precio ofrecido, de 8,10 euros por acción, se va a abonar en efectivo y supone un desembolso máximo de 609 millones. Sobre la operación, Adrián Jiménez, del Departamento de Análisis y Distribución de Productos de Ambank España, decía que nadie conoce mejor la compañía que el propio management, lo cual es un aspecto positivo. Para el experto se trataría de una buena operación y explica por qué.
Me parece una operación tanto para los accionistas como para los compradores, Pues porque los compradores, porque compran con un descuento pues en torno al 20% sobre el valor del mercado, y para los accionistas porque ponen el valor y prácticamente los máximos de mucho tiempo a la compañía. Como digo, pues una buena operación para todo ese sentido, pues lo que estoy comentando es pues una oportunidad que otorga el mercado por la negatividad que hay sobre el sector inmobiliario.
Por otra parte, a mediados de mayo, Criteria Caixa Holding, que gestiona el patrimonio empresarial de la Fundación La Caixa, anunciaba que iba a aumentar su participación en Inmobiliaria Colonial para alcanzar el 17% de su capital. De esta manera pasa a ser el primer accionista del grupo, en el que hasta el momento tenía una participación del 3%. En general, sobre el sector, Álvaro Blasco, socio director de ATL Capital, cree que hay que elegir bien en qué valores fijarse. Si tuviera precisamente que escoger alguno, sería Colonial.
Yo creo que hay que ser extremadamente selectivos en estos momentos e invertir en compañías que realmente pues tengan activos prime, que por lo tanto puedan sufrir depreciaciones pequeñas, ¿no? Yo pienso que ahora mismo, dentro del contexto que tenemos, aunque hay otras, pues quizás Colonial sea la que más interesante para entrar en ella, dada la calidad de los activos, ¿no?
Y tenemos más noticias en esta jornada sobre este sector. Hoy hemos sabido que Merlin Properties ha convocado a su consejo. La inmobiliaria, dirigida por Ismael Clemente, va a reunir a finales de la semana a su máximo órgano de administración para aprobar una ampliación de capital de 1.000 millones de euros. La va a destinar a la inversión en centros de datos, uno de los activos más al alza dentro del sector. Según adelantaba el Confidencial, la ampliación de capital cuenta con la luz verde del Banco Santander, el primer accionista de la empresa, con un 22,6% del capital. Según nos explicaba aquí Antonio Castelo, desde iBroker estamos viendo una reacción lógica del mercado, ya que esa ampliación de capital supone el 20% de la capitalización de Merlin. En todo caso, recuerda que la compañía ya anunciaba estos planes hace meses y cree que la operación va a ser muy positiva, dada la cada vez mayor digitalización de la sociedad.
Ya que este negocio está en una fase de crecimiento muy importante, ¿no? muy fuerte, ¿no? Y ofrece rentabilidades muy interesantes y desde luego superiores a las que proporcionan pues otros negocios como el de edificios de oficinas o centros comerciales. Ahora mismo en Berlín está cotizando con un descuento en el entorno del 20% a su precio objetivo. Por lo tanto, yo creo que será muy interesante seguir la evolución de toda esta operación.
La ampliación de capital se va a realizar desde la matriz de Merlín en lugar de crear una filial especializada en data centers. Y el objetivo de la compañía es que un 60% de sus ingresos procedan de estos activos y de otros logísticos en un plazo de 5 años. El resto van a corresponder a centros comerciales y oficinas. Esto nos hace darnos cuenta de la importancia que van a tener esos centros de datos para este sector. Álvaro Romero, desde Singular Bank, también subrayaba este ámbito de crecimiento de Merlin Properties.
En general, en cuanto a Softimis, nos gusta también Merlin, que bueno, pues nosotros desde Singular estamos jugando mucho la temática de la inteligencia artificial. Merlin tiene esa expansión con los centros de datos, está buscando un socio. Si consiguiese este socio que está buscando para poder expandirse más en centros de datos, creemos que puede ser una compañía pionera en Europa en crecer vía centros de datos para inteligencia artificial y creemos que puede tener grandes clientes a futuro.
Y sobre esta estrategia que están llevando a cabo las inmobiliarias de expandir su negocio hacia los centros de datos, nos hablaba también aquí en Mercado Abierto Ana de Luis, directora de incorporaciones de Abaco Markets.
Sí, de hecho en Abaco ya vimos a principios de año que había mucho interés por los centros de datos y está saliendo mucho en prensa pues por la novedad de la tipología de activo, ¿no? Pero a nivel de inversión registrada en inmobiliario, en rentabilidad todavía es bajo en comparación con el residencial, por ejemplo, que sigue siendo el activo estrella, pero sí que creemos que la inversión en centros de datos se irá incrementando.
Oh. Pues hemos repasado un poco las últimas operaciones, las últimas noticias que hemos visto y que afectan a compañías de este sector, pero ¿cuál es el contexto general del inmobiliario? Como decimos, estas empresas han sufrido el golpe de los altos tipos de interés, ya que unos tipos elevados desincentivan, por ejemplo, la petición de préstamos para adquirir viviendas. Es por esto que las compañías del sector han buscado estas otras alternativas para diversificar su negocio, como esa apuesta, como escuchaban, por los centros de datos, que se espera que funcione muy bien gracias al auge de la inteligencia artificial. Y mientras, además, parece que se animan las salidas al mercado. Abaco Markets también confirmaba que la inversión en inmuebles a través de Socimis toma impulso, tal y como vaticinaban en un primer informe del año. Nos lo decía también aquí en Capital Radio Ana de Luis.
Bueno, digamos que el interés de las pymes por salir a bolsa sigue un poco el mismo patrón de los últimos años. Mientras que en el caso de las Socimi sí que estamos viendo un incremento en comparación con los dos últimos. Para que os hagáis una idea, pues por ejemplo las Socimi el año pasado se incorporaron 7 a lo largo de todo el año, mientras que en lo que llevamos de 2024 se han incorporado 11 ya.
En este primer semestre el 79% de las Socimi que se han incorporado a cotizar han sido promovidos por inversores nacionales. La mayoría de las entidades confirma la tendencia hacia una Socimi de menor tamaño con una capitalización bursátil inferior a 100 millones de euros, según esos datos que facilita Abaco Markets. Para Juan Esteve, director de inversiones de Cau Markets y Zona Value, es ahora mismo un sector atractivo. Nos explicaba las razones.
No solamente por la parte de generación de nuevo negocio, sino por las adquisiciones. Las adquisiciones, el otro día leía también un informe en el que nos dirigía nos dirigimos de nuevamente a una burbuja inmobiliaria bastante importante, con lo cual estas compañías son compañías que van a tener una atracción, que la están teniendo, y el sector inmobiliario continúa siendo uno de los sectores alternativos de inversión de cara a los de diversificación, mejor dicho, de cara a los inversores españoles.
Y es que no solo las grandes atraen atención. Para Álvaro Romero, analista senior de renta variable de Singular Bank, son buenas opciones Aedas Homes o Neinor.
Siempre hemos sido muy alcistas, sobre todo este año, con Aedas Homes y Neinor. La verdad son dos compañías que nos han gustado bastante este año, que bueno, pues están desarrollando bastantes promociones y al final el precio de los pisos, como todos sabéis, continúa al alza, ¿no? No parece que caiga y el mercado parece bastante robusto, pero es verdad que han subido casi un 30% en el año las dos. Nos siguen gustando, pero ahora sí que precisamos ser algo más cautos.
En todo caso, a las 2 del IBEX 35, los analistas todavía les otorgan potencial. Para Merlin Properties, del 15%, y en el caso de Colonial, hasta un 21%.
Hoy las dos se mueven a la baja, descensos moderados en Colonial de 0.5%, caídas más acusadas en Merlin Properties del 3.91%. Más allá del sector de las inmobiliarias, de las socimis que cotizan en el mercado español, ¿dónde ponemos ahora el foco, Pedro Díaz?
Hoy ponemos el foco sobre Jamie Dimon, el hipotético candidato de Donald Trump para ser su secretario del Tesoro. Aunque restan prácticamente 4 meses para que se celebren las elecciones a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump domina con puño de hierro las encuestas tras el intento fallido de asesinato de este fin de semana durante un mitin en Pensilvania. Por eso ya comienza a especularse con los cargos que otorgará y cesará el candidato republicano, que en una entrevista a Bloomberg ha asegurado que mantendrá a Jerome Powell como referente de la Reserva Federal hasta que termine su mandato en 2026. Además, considera al consejero delegado de JP Morgan, Jamie Dimon, como futuro para ser el próximo secretario del Tesoro. Y es que Dimon ya ha dejado caer en alguna ocasión que el final de su camino en el Banco Americano podría estar próximo y no le importaría ocupar un cargo en la administración. En mayo de 2023 declaraba a Bloomberg TV: "Amo a mi país y quizás algún día serviré a mi nación de una forma o de otra". Y hace apenas un mes, estas eran sus palabras.
The energy that I've always had.
Tengo la energía que siempre he tenido, eso es importante. Creo que cuando no pueda ponerme la camiseta y darlo todo, debería dejarlo. Depende de ellos en ese momento. Seguiré siendo presidente durante un tiempo, ya veremos.
Chairman for a while. We'll see.
Presidente y consejero delegado de JP Morgan desde el 31 de diciembre de 2005, Jamie Dimon se licenció en psicología y economía por la Universidad de Tufts y obtuvo un máster en administración de empresas en la Universidad de Harvard. Entretanto, comenzó su carrera profesional en la banca, en Goldman Sachs, y al graduarse en 1982 dio el salto a American Express. Varios años después, en 1996, se convirtió en presidente y consejero delegado de Smith Barney y después de varias fusiones asumió el cargo de presidente en Citigroup. Con la llegada del nuevo milenio se unió a Bank One, adquirido por JP Morgan en 2004. Apenas un año después ya era presidente y consejero delegado de la firma más grande de América. Casado y con tres hijas, su experiencia en la administración se limita a haber colaborado en la redacción de la Ley de Modernización de Servicios Financieros durante la administración Clinton. Ahora, a sus 68 años, estaría cerca de volver a ocupar un cargo de responsabilidad pública que lo auparía hasta la Secretaría del Tesoro, siempre y cuando Donald Trump sea el inquilino de la Casa Blanca.
Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía.
Seguimos en Mercado Abierto. Es momento de analizar la macro del día, de mirar al mercado de divisas con Joaquín Robles, analista de mercado. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, tenemos algunas referencias que hemos conocido en el principal mercado del mundo, en Estados Unidos. Estamos a la espera de ese libro base de la Fed, pero de momento, de lo que ya tenemos sobre la mesa, está ese dato de producción industrial del país del mes de junio, los datos de construcción de viviendas. ¿Qué valoración hace?
Bueno, respecto a la producción industrial, hemos visto cómo crece más de lo esperado, es el mayor repunte desde finales de 2023, y luego sobre la construcción de viviendas, pues hemos visto también, ¿no?, cómo se ha acelerado en el mes de junio. Es verdad que está impulsado por las viviendas multifamiliares, que crecieron un 19%, pero aún así el sector sigue muy penalizado por el enfriamiento económico y sobre todo por los tipos altos. La hipoteca fija a 30 años está todavía por encima del 7%.
¿Qué fotografía espera encontrarse en ese libro base de la Fed?
Pues la verdad que nada nuevo. De hecho, durante las últimas semanas ha habido numerosas comparecencias de los miembros de la Reserva Federal y han reiterado más o menos lo mismo, que están cerca del objetivo pero quieren más evidencias para empezar a recortar los tipos de interés. Es verdad que también han dicho que el 2% no es un requisito indispensable para empezar a recortar los tipos, y luego muy pendientes, ¿no?, de ese deterioro del consumo y del mercado laboral, que realmente es lo que ha acercado, ¿no?, a esa posibilidad de recorte de tipos en el mes de septiembre durante las últimas sesiones.
Bueno, hoy hemos tenido también declaraciones de varios miembros de la Reserva Federal de Estados Unidos, por ejemplo, declaraciones de Williams, y asegura o sugiere que podría estar justificado un recorte de tipos en los próximos meses, pero nadie se moja con respecto a la fecha y sobre todo con respecto al mes de septiembre, que es ahora donde tiene puestas todas sus esperanzas el mercado, ¿no? Ha dicho Trump en las últimas horas en una entrevista que de regresar a la Casa Blanca mantendría a Powell al frente de la Fed hasta que termine su mandato, que será en enero de 2028. ¿Cómo lo ve?
Bueno, es verdad que los últimos presidentes de la Reserva Federal han cumplido dos mandatos. Estaría bien, en cierto sentido, que se reforzara esa imagen de total independencia del organismo norteamericano. Y también hay que recordar, ¿no?, que precisamente Trump generó mucha presión, ¿no?, sobre la Reserva Federal en su última legislatura, ¿no?
Bueno, que si miramos aquí a Europa, mañana tenemos una cita interesante con el Banco Central Europeo. ¿Qué le ha parecido como antesala ese dato que hemos conocido de inflación de la eurozona del mes de junio? Se queda en el 2,5%, lo que significa o implica una moderación, porque es una décima menos que en el mes de mayo.
Sí, es verdad que este era el dato definitivo, venía a confirmar el dato preliminar ya publicado hace 2 semanas y yo creo que lo más importante es ver cómo la inflación en la zona euro empieza a dar señales de estabilización. Es verdad que todavía no está en ese entorno del 2% que quiere el Banco Central Europeo, pero bueno, ya estamos viendo cómo los repuntes son cada vez más limitados y nos acercamos a ese objetivo. De hecho, estamos ahora mismo en el nivel más bajo, ¿no?, desde mediados de 2021.
¿Qué espera mañana del mensaje de Lagarde?
Que reitere el discurso, un poco como los miembros de la Reserva Federal. Al final lo que le hemos visto durante las últimas semanas es decir que quiere más evidencias de que la inflación está estabilizada, seguramente vuelva a mostrar su preocupación por la presión de los salarios y por el margen de beneficio de las empresas, pero lo que sí que parece cada vez más claro que septiembre puede ser, ¿no?, la fecha del próximo recorte de 25 puntos básicos, y de hecho se está hablando, ¿no?, de que puede ser la fecha de muchos bancos como la Reserva Federal, el Banco de Japón y el Banco de Inglaterra también.
Hablando de Inglaterra, hoy tenemos sobre la mesa ese dato de IPC en Reino Unido. Se queda en el 2% por segundo mes consecutivo, que es un poco esa referencia en la que tiene puesta la meta, igual que la Fed, igual que el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra. ¿Esto le da motivos, argumentos para no tener que mover tipos el Banco de Inglaterra para mantenerlos en la cota en la que la tiene ahora mismo con ese dato de inflación en ese 2%?
Bueno, yo creo que tarde o temprano también empezará, ¿no?, a recortar los tipos de interés. Hay que tener en cuenta que fue uno de los primeros bancos centrales que empezó a subir los tipos de interés, que ha costado mucho estabilizar la inflación, que ahora se enfrenta a un cambio de gobierno que todavía no se sabe qué implicación puede tener, ¿no?, en la evolución de los precios, y que también vimos, ¿no?, como la semana pasada el economista jefe del Banco de Inglaterra decía que ni mucho menos, ¿no?, la inflación estaba estabilizada y que esperaba repuntes durante los próximos meses, impulsado por el fin de las ayudas a la energía y luego también por la inflación de los servicios. Así que quizá durante el mes de agosto no veamos movimientos y sí empecemos a ver una mayor presión sobre un posible recorte de tipos en el mes de septiembre.
Entre tanto, para la libra, ¿qué escenario habría que barajar?
Bueno, hemos visto, ¿no?, como después de este dato se iba a 1,30 y nosotros seguimos pensando que va a seguir subiendo, ¿no?, en su cruce contra el dólar, y va a acabar el año en ese entorno entre 1,32 y 1,35.
Escenario ahora mismo, ¿es el propicio para que sigamos viendo al oro marcar máximos? Hoy de nuevo hemos visto uno, ha tocado los 2.482 dólares por onza.
Pues muy probablemente, ¿no? Porque yo creo que lo que estaban esperando los inversores en oro era más evidencia sobre el inicio de los recortes de tipo en los Estados Unidos. Ya la herramienta del CME, de FedWatch, da un 100% de posibilidades a un recorte durante el mes de septiembre. Hay que recordar que, igual que el oro, los bonos también son activos refugio, pero a diferencia del oro, estos ofrecen rendimientos, pero si recortan los tipos de interés, estos rendimientos caen y hace que muchos inversores vuelvan al oro, y además estamos teniendo en las últimas sesiones un debilitamiento del dólar que también hace comparativamente más barato al oro. Así que yo creo que son razones de sobra para que pueda seguir subiendo durante los próximos meses, aunque a lo mejor el recorrido al alza comparado con lo que hemos visto en este último año y medio es más limitado.
Joaquín Robles, analista de mercado, gracias. Muy buenas tardes.
Igualmente, muchas gracias.
Tenemos ahora mismo al oro, a su futuro para entrega en agosto, repuntando ligerísimamente, está en cotas de 2.469 puntos. Hoy, por cierto, el Bundesbank, el Banco Central Alemán, ha publicado su informe mensual de julio, que está centrado en el crédito a las empresas y en el que ha concluido que los préstamos corporativos van a comenzar a repuntar a partir del segundo semestre de este año, después de que los bancos encuestados por el Banco Central Europeo hayan observado un aumento puntual entre abril y junio por primera vez desde el año 2022.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finizens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91 048 3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
Invierte en private equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta puedes invertir en los fondos de private equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Tardes de Radio y Economía, Mercado Abierto, con Rocío Ardiza.
Es momento de mirar cómo está la situación, cómo está la escena en el mercado de deuda, en el mercado de renta fija, con Hernán Cortés, socio fundador de Olea Gestión. Hernán, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué ha sido lo más interesante? En vísperas, ¿cómo estamos de esa cita, aunque todo el mundo la califica de cita de transición, con el Banco Central Europeo?
Bueno, sí va a ser de transición, sin duda, porque la expectativa es prácticamente nula de que pueda tocar los tipos en esta ocasión. Sin embargo, en septiembre el mercado está descontando que puede haber un 80% de probabilidad de que los tocase, y si no fuera en septiembre, en octubre ya sí que se descuenta un 100% de probabilidad de que los tipos bajen, ¿no? O sea que las bajadas próximas en este momento se descuentan que sean en octubre, en enero y en abril ya del año que viene, claro.
Con las posibilidades de que Trump sea reelegido presidente de Estados Unidos, desde el banco suizo Julius Baer anticipan fortaleza del dólar, del oro y de la deuda. ¿Ustedes con qué visión trabajan ahora para la deuda de Estados Unidos? En un contexto, además, en el que parece que se dan muchas más opciones, el mercado se las otorga, a una bajada de tipos ya en septiembre por parte de la Fed.
Bueno, yo la verdad es que soy de la opinión de que no va a haber tanta diferencia entre un gobierno de Biden y de Trump. Bueno, hay sectores que tradicionalmente se han visto favorecidos por los republicanos, como puede ser el de petróleo y gas, bancos, farma, y otros sectores que en principio la gente piensa que van a estar menos favorecidos. O sea, tampoco es una cosa radical, que sería las energías limpias y tecnología, por ejemplo. Pero dos temas que sí, y además lo está anunciando Trump, o sea que, aunque ya eran esperables, pero que es la intención de bajar impuestos y el tema de tarifas a las importaciones. Con respecto a la bajada de impuestos, pues puede tener muchas intenciones de bajarlos, pero su capacidad de maniobra está muy limitada, porque el déficit público este año se espera que sea el 6% y el año que viene se espera que sea otro 6%, con lo que seguro que hay ya gran parte de ese gasto estará comprometido y va a ser muy difícil echarlo para atrás, pues ya está aprobado y no es viable ni posible, salvo que incumplimiento de contratos, que puedas echar para atrás gran parte de ese gasto, sino pequeñas partidas. ¿Eso qué quiere decir? Pues que obviamente con un déficit del 6% va a ser muy difícil que puedas bajar impuestos por mucho que quieras. Si bajas unos, pues a lo mejor tendrás que subir otros. Esa es una posibilidad. Pero bajarlos a nivel absoluto, pues va a ser muy difícil. Y en cuanto a tarifas, pues yo creo que este gobierno demócrata ha sido bastante beligerante en cuanto a las tarifas, y muy especialmente las tarifas a las importaciones. Y muy especialmente ha sido beligerante con los temas de comerciales con China, que es donde probablemente también Trump fuese a poner el foco, pero yo creo que tampoco le puede dar incrementar mucho más esas restricciones a las importaciones y a la transmisión de tecnología que los propios demócratas han impuesto en estos últimos años a la operativa con comercial con China. Entonces ahí tampoco le vemos ya mucha capacidad de incrementarlos. O sea que, en general, por resumir, yo creo que va a ser más continuista que rupturista, ¿no? Las políticas de Trump respecto a las de Biden.
Bueno, hay algunas firmas que recuerdan que en los próximos 2 o 3 años habrá que resolver billones de dólares en bienes raíces comerciales problemáticos y que esto va a crear una increíble cantidad de oportunidades para los inversores. ¿Con qué ojos mirarían ustedes a la deuda inmobiliaria en todo el mundo ahora?
Bueno, pues en general, pues con mucho cuidado. Yo creo que sigue siendo la deuda inmobiliaria, bueno, es un sector que está muy apalancado, bueno, se presta, ¿no? Al final la inversión inmobiliaria se presta a apalancamientos altos, ¿no? Porque la predictabilidad de los ingresos históricamente ha sido muy alta, ¿no? O sea, la gente normalmente paga el alquiler y si no lo paga, pues desahucias. Entonces, el sector funciona con niveles de apalancamiento muy altos. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años? Pues bueno, gran parte viene a raíz de la crisis del COVID, que pues cantidad de empresas pues dejaron de pagar sus alquileres de oficinas porque no las estaban utilizando, renegociaron los alquileres, el teletrabajo se ha impuesto, ya no digo al 100%, pero en una parte importante de las jornadas de mucha gente. Y eso al final conlleva a necesidad de menos metros cuadrados para una compañía. Si el 20% de los empleados están teletrabajando, pues más o menos necesitarás un 20% menos de metros cuadrados, ¿no? En el caso del retail, pues el consumo por internet, que ya existía evidentemente, pero se ha disparado y desde luego no tiene visos de que se contraiga. Pues eso genera muy poca demanda de sitios retail. Al final lo vemos en todas las ciudades, que solamente las calles muy premiums, los locales están ocupados. En cuanto te separas de las calles donde más tráfico hay de personas, pues ya hay cantidad de suelo o de locales vacíos. Total, resumiendo, que yo creo que el sector inmobiliario ha soportado, ha aguantado el primer shock y tal, pero bueno, sigue teniendo un futuro un tanto complicado, porque hay mucho nivel de sobreoferta.
Justo hoy en nuestro país es noticia Colonial, porque ha aplazado al 31 de julio su asamblea de bonistas, en la que se iba a llevar, bueno, que se iba a celebrar hoy mismo. Al final no ha sido posible por falta de quórum, y para realizar ciertos cambios en los términos y condiciones de bonos por 500 millones de euros de la compañía con vencimiento en 2028 y de 625 millones de euros con vencimiento al año siguiente, en 2029. Dice la compañía que lo que quieren es simplificar su definición. ¿Tendrían en cartera ahora mismo deuda de esta empresa, de Colonial?
Bueno, justo en este momento no tenemos. Hemos tenido el pasado y la verdad es que ahora no tenemos. Pero vamos, yo creo que bueno, los niveles de apalancamiento en Colonial son razonables y es una compañía en la cual se puede tener deuda, ya que los activos tienen los activos más premium de España. Y en Francia les pasa igual, o sea, tienen la pega que son los activos de oficina, que ya como comenté antes, pues no está en su mejor momento, pero las oficinas premium siempre van a tener una demanda y ellos, sus edificios son absolutamente premium. Con respecto a la convocatoria de la Junta de Bonistas, pues básicamente lo que he leído es que quieren alinear lo que se llaman los covenants financieros, o sea, las condiciones para posibles endeudamientos futuros de la compañía, intentan que se alineen con las prácticas más habituales de otras compañías del sector en Europa. Sí. Desconozco en particular qué es exactamente qué cláusulas de los covenants quieren cambiar. Pero bueno, no parece que sea un tema grave y lo que ha faltado es quórum en esta reunión, por eso lo han pospuesto al 30 o 31 de julio para intentar llegar a un acuerdo.
Una compañía concreta más, Delta Airlines, Fitch ha elevado la calificación de la aerolínea estadounidense gracias a la mejora que ha observado en su balance en los últimos 3 años. ¿Del sector tendrían algo de deuda en cartera? ¿Del sector de las aerolíneas?
Bueno, el sector de las aerolíneas en principio es un sector muy cíclico, con lo que bueno, pues, sus beneficios son difíciles de prever cuando te alejas en el medio o largo plazo. Por ello, en principio, pues es un sector en el que nos gusta más ser accionistas que bonistas. Y concretamente, si fuéramos bonistas, pues estaríamos en bonos más bien a corto plazo. Pero ya te digo que en bonos preferimos estar invertidos en sectores y compañías con una predictabilidad de beneficios o de ingresos futuros más elevada que el sector de las aerolíneas.
Hernán Cortés, socio fundador de Olea Gestión. Gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a ti, Rocío. Buenas tardes.
Mercado Abierto. Capital Radio.
Pues vamos ya con el análisis del cierre de esta sesión en la Bolsa Española, de la mano de Carlos Ladero, analista de GPM. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué ha sido lo más interesante en esta jornada en la que hemos tenido referencias macro tanto en Estados Unidos como aquí en Europa, en Reino Unido también, ese dato de IPC, y todo en vísperas de esa reunión de tipos del Banco Central Europeo mañana?
Bueno, pero lo más interesante es que todavía, bueno, pues la inflación obviamente no está controlada ni va a bajar y que, bueno, pues lo que se prevé es que cuanto menos se mantengan tipos hasta después de verano, ¿no? Y a partir de ahí, pues por como mucho este año, si mantenemos esta situación de IPC, pues como mucho se haga una bajada de tipos en Europa y no en Estados Unidos. Ahí veremos qué pasa con las elecciones. Entonces, bueno, pues básicamente se podría hacer el resumen un poco, ¿no? De, como bien dices, la batería de datos macro que ha habido a lo largo del día.
Bueno, hoy hemos tenido algunos claros protagonistas, por ejemplo, Talgo, si miramos a la bolsa española, se publica que su principal accionista, que es el fondo británico Trilantic, solo va a estudiar opciones que contemplen una compra del 100% del accionariado, como es el caso de la propuesta de la húngara Magyar Vago. Por tanto, rechazaría esa fusión que plantea la checa Skoda y que es lo nuevo que tenemos sobre la mesa en las últimas horas sobre Talgo. ¿Cómo lo ve?
Pues vamos a ver, volvemos a politizar, ¿no? Una decisión de una empresa privada donde hay unos accionistas privados, ¿no? Que al fin y al cabo son los importantes, no los intereses del gobierno español, ¿no? Y de lo que pueda suponer la marca Talgo. Entonces, en este caso, además, la oferta no tiene mucho sentido para los accionistas, como digo, porque al final lo que se propone no es entregar dinero, ¿no? Sino es fusionar dos entidades donde una, además, por lo menos por encima, por lo que he visto, no está en unas condiciones óptimas, ¿no? Ni siquiera para afrontar una operación como esta. Entonces, entiendo la realidad de su máximo accionista, que quizá no sea y no esté tan en línea como la que pueda tener otros partners, ¿no? Como en el caso de este fondo, de esta sociedad húngara, ¿no? Pero bueno, como digo, es decir, para mí no tiene lógica y vuelvo a insistir, es decir, pues Talgo es una empresa privada donde al final tendrán que decir sus accionistas, ¿no?, cuál es la mejor oferta, y hoy por hoy no es la que se presenta por parte de Skoda.
Duro Felguera, hoy ha subido con fuerza más de un 12%, ya que estamos hablando de valores del continuo, después de conseguir integrarse en un contrato importante en México, de la mano de Mota Engil y de Pemex. ¿Cómo ve las cosas para Duro Felguera ahora?
Pues las sigo viendo igual, ¿no? Duro Felguera necesita mucho dinero para seguir manteniéndose y no levantarse con contratos. Al fin y al cabo, los contratos suponen tener liquidez, suponen tener líneas de crédito, ¿no? Y suponen tener cierta estabilidad financiera. Entonces, bueno, bien, ¿no? Que al fin y al cabo, pues sigue siendo una compañía, ¿no? Que sigue teniendo cierto interés por lo que hace, por la parte de ingeniería, pero mal, ¿no? Porque como digo, se necesita y se sigue necesitando una inyección de capital.
Bueno, si miramos al IBEX, tenemos hoy a Merlin Properties entre los protagonistas en negativo ante la inminencia de su anunciada ampliación de capital de 1.000 millones para crecer en el negocio de centros de datos. ¿Qué le parece?
Bueno, es un sector parecido a las renovables, ¿no? Que ya está maduro, ¿no? Donde además Merlin ha tenido un papel bastante protagonista, ¿no? Y al fin y al cabo lo que en esta operación, pues ellos ponen la parte sur y desarrollo, ¿no? Y al final el resto lo ponen en los accionistas en esta ampliación de capital. Además Santander, parece que puede ser un poco el que casi o cuasi garantice, ¿no? Esta operación. El problema siempre de estas operaciones de ampliación de capital no es la dirección que pueda haber por parte de los accionistas y la evaluación que se haga de esa ampliación. Pero como negocio, para Merlin muy bueno, para los accionistas como negocio bueno, y lo que tenemos que ver es lo que se diluyen los accionistas, ¿no? Y lo que supone esta entrada de capital.
Bueno, ha recortado casi un 4% al cierre de la sesión Indra. Hoy en Capital Radio hemos hablado con Pedro Fuster, director de Estrategia de Defensa de la compañía española. Ha insistido en que una parte importante del futuro de la empresa pasa por el espacio.
Estar presente en el espacio como país es esencial. Indra tiene la ambición de estar a través de toda la cadena de valor en el espacio. Tenemos un proyecto muy importante que es Startical, que es una nueva constelación que va a mejorar los servicios de tráfico aéreo de nuestra división de ATM.
¿La tendría en cartera ahora?
Pues buena pregunta, ¿no? Yo creo que, fíjate, siempre he sido bastante reticente, sobre todo los últimos 12, 18 meses, ¿no? Por temas más internos y de gobernanza que de compañía. Y bueno, parece que esa parte ya se ha estabilizado, parece que empieza a tener sentido. Y Indra sí que siempre ha sido una empresa estratégica y una empresa que sí que creo que hace muy bien las cosas y que va a tener mucho futuro, ¿no? Siempre y cuando al final se pongan de acuerdo los que están dentro, ¿no? A la hora de dirigirla y volvamos a lo mismo, no se politicen un poco ese consejo. Con lo cual, podría ser una apuesta, ¿no? Si al final confiamos un poco en que los mercados se sigan manteniendo, pues quizás sí, ¿por qué no?
¿Qué espera mañana de los resultados de Bankinter?
Bueno, pues esperamos que sean buenos, ¿no? Yo creo que todos los esperamos que los resultados de los bancos sean muy buenos, más que nada porque los márgenes de intermediación al final tienen que subir, ¿no? Se sigue prestando a tipos muy altos, ¿no? Sigue habiendo mucho apetito por al final por crédito y sobre todo lo que se espera es que haya un repunte, ¿no? En el hipotecario. Al fin y al cabo, pues bueno, pues los bancos tienen mucho dinero, ¿no? Y su hosting al final es cada vez más barato, ¿no? Hemos vuelto a ver, ¿no? Que los depósitos ya no se pagan como se pagaban antes. Con lo cual, bueno, esperamos que sean muy buenos por eso, porque de momento el negocio vuelve a ser muy bueno, ¿no? Al final, cuando tú pagas mucho por un crédito, ¿no? Y pagas poco por un depósito, pues hombre, ese sí el negocio históricamente no bueno de los bancos. Entonces esperamos que Bankinter, pues mañana, pues como el resto de bancos, ¿no? Al final es el primero, pues presente unos muy buenos resultados.
Carlos Ladero, analista de GPM, gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Hoy ha terminado el IBEX con una subida muy discreta de apenas el 0,13% en 11.090 puntos dentro del selectivo. El movimiento más destacado en negativo para Merlin Properties, casi un 4% de retroceso, un 3,91. Se ha dejado Melia cerca del 3,3%, le quedan muy poquitos días dentro del IBEX y a partir de ahí tenemos a Inditex o Amadeus con descensos de más del 1%. En positivo, en cambio, Acciona Energías Renovables con una subida del 2,5%. Enseguida hablamos de educación financiera.
Capital Radio. Siente la economía.
Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. En Mercado Abierto, Educación Financiera, con Banco BIG.
Thank you.
Igual que no todos los zapatos sirven para cualquier pie, en el mundo de la inversión cada inversor precisa de una gestión concreta. ¿Cuántos tipos de gestión existen cuando hablamos de inversión? ¿Cómo detectar cuál se adapta mejor a nuestras necesidades? ¿Qué nos debe decantar por una u otra? Pues es lo que queremos abordar en el programa, en Mercado Abierto, en esta sección de Educación Financiera, de la mano de Nicolás del Río, analista de mercados de Banco BIC. ¿Qué tal, Nicolás? Buenas tardes, bienvenido.
Encantado de estar aquí, Rocío. Muchas gracias.
A priori, para entrar en materia, y luego ya detallamos, ¿cuántos tipos de gestión existen? ¿De cuántos podemos hablar en el mundo de las inversiones?
Pues mira, Rocío, en principio vamos a destacar los tres más importantes. Realmente tenemos varios tipos de gestión que se escapan un poco de lo tradicional, y lo más importante que vamos a ver hoy es tres tipos de gestión que son los más comunes. Normalmente tenemos la gestión pasiva, que todo el mundo la conocerá, que se está poniendo cada vez más de moda, que le está quitando precisamente un poco de cuota a esa gestión activa, que ha sido normalmente la tradicional en los mercados financieros y en las inversiones. Y luego tenemos la gestión alternativa, que es una gestión que también va creciendo poco a poco, pero que digamos que es más especializada para inversores con más solera, con más conocimiento financiero, ¿verdad? Entonces, bueno, esas tres son las que yo destacaría como las que los oyentes deberían quedarse cuando hablen de inversiones.
Porque debemos partir de tener claro qué tipo de gestión queremos llevar a cabo antes de lanzarnos a invertir, ¿no? Es un tema, digamos, crucial, imperativo, la base desde la que empezar a caminar.
Sí, bien, precisamente yo cuando empecé primero la carrera y luego el máster en finanzas, lo primero que te enseñan un poco es a cómo montar tu estructura de inversión. Entonces, para mí lo más importante son dos, tres factores. Uno de ellos es la edad física que tenemos, porque tenemos una línea temporal que tenemos todos y que no podemos escapar de ella, y tenemos que tener claro que no es lo mismo invertir cuando tengo 20 años que cuando tengo 50, que cuando tengo 70 o 75 años. Otro de los aspectos es que cada persona es diferente y no todos somos capaces de soportar las pérdidas en lo que es la aversión al riesgo, que llamo yo. Pues tenemos diferentes niveles. No todo el mundo es capaz. No es que cuando dicen, por ejemplo, que perdemos, todo el mundo ha perdido dinero en bolsa, ¿no? Pero hay alguno que dice, mira, la bolsa no es lo mío. Y yo siempre digo, bueno, quizá este nivel de riesgo no es lo tuyo, pero sí que vamos a encontrarte un perfil de inversor interesante para ti, ¿no?
Sí.
Y bueno, por último, ahí ya tendríamos que entrar en los conocimientos financieros, es decir, mis tres patas son esas, ¿no? La edad de la persona, del individuo, el conocimiento financiero y lo que te digo, la aversión al riesgo. Esas son las tres patas más importantes.
Digamos, esos factores, ¿no?, que hay que tener en cuenta, que condicionan o que influyen a la hora de elegir qué tipo de gestión queremos implementar. En todo caso, Nicolás, lo de determinar nuestro grado de aversión al riesgo da quizás para un programa entero, ¿no? Porque dependiendo de si pintan bastos o copas, puede variar bastante, ¿no?
Perfectamente, así es, Rocío. Y por eso mismo vamos a empezar un poco a hablar de aquellos que tienen poca aversión al riesgo, que se asustan demasiado, y para ellos es la gestión pasiva. La gestión pasiva la encontramos en varios productos. Para mí, los más destacados y los que están más en boga son los fondos de inversión indexados y los ETFs. Para que los oyentes nos entiendan, al final es como ponernos la mochila del mercado. Es decir, si el mercado este año lo hace bien, como lo está haciendo el Nasdaq, como lo está haciendo el S&P 500, incluso el IBEX aquí en Europa, pues vamos a engancharnos con las mismas ponderaciones de las acciones que toman esos índices. Entonces, para mí es una manera de desentenderme. Es decir, yo no quiero tener una exposición al mercado exagerada. Ciertamente tendríamos que dividir también, estamos hablando de bolsa, yo te he dicho Nasdaq y demás, pero también podemos hablar de renta fija y podemos estructurar unos fondos indexados que vamos a ir con los bonos más representativos del mercado, con las acciones más representativas, y vamos a tener un rendimiento parecido al mercado. Eso no quiere decir que sea malo, tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas, tenemos unos costes que pueden ser más bajos y lo único que tenemos es poca flexibilidad. Es decir, si yo me meto en un fondo indexado sé que no me voy a desviar mucho del mercado, pero para aquellos inversores que tienen mucho, digamos que respetan mucho el riesgo y les da miedo, pues vamos a elegir siempre esta gestión pasiva.
Esto es interesante. Cuando habla de gestión pasiva, el hecho de que haya mencionado también la renta fija, porque uno tiene un poco metido en la cabeza que se trata de replicar índices de renta variable y no es así, ¿no? Se pueden replicar otros índices con otros activos.
Eso es. Normalmente tenemos multitud y hay alguno que todo el mundo va a conocer, que es el Bonds 600 Aggregate, que normalmente es el índice con los 600 bonos más representativos del mundo, y pues normalmente estamos en una cartera enorme de bonos que está copando todo el mercado. Entonces no nos debemos extrañar mucho con ese tema de, oye, ¿qué significa esto? No estamos directamente copados con el mercado. Y la gestión pasiva, ya te digo, para mí, otro caso que voy a destacar, estábamos hablando de la versión a riesgo, pero te he comentado algo que es muy interesante, que es la edad natural. Precisamente yo, que acabo de tener un hijo, pues puedo decir que lo más inteligente es estructurar a nuestros más pequeños, introducirles en este mundo, porque una gestión pasiva con unos ingresos recurrentes en un ETF del Nasdaq, con un ETF del S&P 500, como decíamos, de los bonos, recurrentemente, con un horizonte temporal, pues estamos hablando de, a lo mejor, de un niño de pocos años que tiene toda la vida por delante, pues tiene muchas probabilidades de que ese fondo sea muy rentable a lo largo de los años. Con lo cual, me parece algo interesante, sobre todo para los más pequeños, precisamente.
Ha dado algunas ventajas, ¿no?, de por qué elegir gestión pasiva. Dependiendo un poco del perfil del inversor, también se puede hacer una cartera mixta, ¿no?, con una parte en gestión pasiva y otra gestión activa.
Precisamente, Rocío, es una de las opciones más inteligentes. Por supuesto que la gestión pasiva tiene sus puntos fuertes, pero también, como te he comentado, tiene poca flexibilidad, porque yo estoy en unos fondos indexados a los mercados y no tengo la capacidad de maniobrar e irme, por ejemplo, si estoy en gestión activa, pues rotación de fondos. Estamos viendo hoy como el Nasdaq estaba cayendo un 2%, en parte debido también a una rotación de las carteras que se viene debido también a las elecciones americanas, bueno, a ciertos riesgos que pueden producirse en el mercado en los próximos meses, y se están anticipando esas caídas, ¿no? Debido a que en las tecnológicas caen, suben otros sectores como el consumo. ¿Qué está pasando ahí? Que se está viendo rotación de cartera. Los fondos de inversión, a lo mejor tecnológicos, hoy lo están pasando peor, o en las próximas semanas pueden estar un poquito más flojos, en detrimento de otros sectores que van, que han tenido mucho peor rendimiento, pero ahora que se van a venir beneficiados, como puede ser el sector defensivo, el sector de consumo, el sector de la energía. Con lo cual, vamos a tenerlo en cuenta, que la gestión activa muchas veces también nos va a dar ese punto a favor. Una cosa que tengo en mente con todos mis clientes cuando hablamos en Banco de Inversión Global es introducirles en una estrategia Core Satellite, que se llama, es un 70% de Core, que es normalmente lo que estamos hablando, ¿no? Estructurar unos ETFs que estén asociados al mercado, indexados, lo que queramos, y luego tener un 30%, un 40%, depende de cada cliente, claro, y de cada inversor, sí. Pero tener una parte que me permita a mí ser más flexible, lo que estamos diciendo, ¿no? Y buscar una rentabilidad alfa, generar una rentabilidad en el mercado por mis propios medios o por mi propia experiencia financiera. Y es elegir bien en cada momento qué sector, ¿no? Y entonces nos está dando un poco esa variabilidad a la hora de invertir, no solamente quedarme con los fondos de inversión indexados.
Gestión pasiva, gestión activa, y hay un tercer tipo de gestión que la ha mencionado al principio, y que es la gestión alternativa. ¿En qué consiste?
Bueno, la gestión alternativa se ha puesto más de moda últimamente, viene de los años 80, los llamados hedge funds, y es son inversiones que están totalmente ajenas al comportamiento del mercado. Normalmente, cuando estamos en fondos de inversión indexados o en gestión pasiva, nos encontramos con una beta, que es el comportamiento de lo que se mueve en sus acciones respecto a la rentabilidad, de 1. Cuando estamos en fondos en la gestión activa, pues tendremos una beta mayor si soy más agresivo o menor si soy más defensivo. Pero ¿qué ocurre con la gestión alternativa? Que tengo una beta cero, es decir, estoy totalmente descorrelacionado. Estamos invirtiendo en activos que no son tan comunes, no son los activos como tenemos financieros normalmente, como acciones y bonos, sino que estamos entrando en sectores inmobiliarios, en sectores, pues por ejemplo, muchos fondos que invierten en vino o muchos fondos que están invirtiendo en sostenibilidad, en otro tipo de, digamos, de industrias en las que no estamos acostumbrados, y eso hace que la rentabilidad que nos pueda dar la gestión alternativa pueda ser positiva en momentos que el mercado, por ejemplo, venga negativo. Y pues siempre digo lo mismo, Normalmente tengo un porcentaje en gestión pasiva, voy a tener otro porcentaje en gestión activa, y si no soy muy experto en finanzas, pues me voy a interesar por ello, y un 1% o hasta un 5% de gestión alternativa lo veo muy muy atractivo, y es un mundo, la verdad, que también da para otra sesión otro día, la verdad.
Luego, esa sería un poco la recomendación que hacen ustedes desde Banco BIG, ¿no? Coger estos tres tipos de gestión y hacer un poco un mix, ¿no? Cada cual dándole un peso concreto en función de su perfil, sus circunstancias, sus aspiraciones, ¿no? Lo que pretende conseguir con su inversión de cada una de estas gestiones, ¿no? El porcentaje sería diferente, entiendo.
Exactamente. O sea, lo que no tenemos que hacer es eliminar esos tabús que tenemos de miedos, de porque un inversor ahora mismo tiene la capacidad de entrar en cualquier producto y tenemos que utilizarlo. Hablábamos de ETFs, hablábamos de fondos de inversión, incluso de acciones. No tenemos que dejar de lado ninguno de estos productos porque creo que la combinación de los mismos hace que una cartera sea más eficiente. No nos podemos quedar con una gestión pasiva porque lo que hemos dicho, la flexibilidad, no podemos quedarnos con gestión alternativa porque al final implica muchos riesgos ajenos al mercado, y tampoco nos podemos quedar con una gestión activa porque hay momentos en los que, como decimos, el mercado es el ganador del año, es decir, nunca va a haber nadie que bata al mercado todos los años. Pero sí que con estas tres patas que hemos comentado hoy, sí, pues creo que lo que puede salir, aparte de que mejoremos nuestra formación financiera, es un mejor resultado a largo plazo de nuestras inversiones y no dejarlo todo en manos de una de ellas.
Pues con ello nos quedamos. Nicolás del Río, analista de mercados de Banco BIG. Ha sido un placer. Gracias. Buenas tardes.
Gracias, Rocío. Buenas tardes.
Enseguida, consultorio de bolsa aquí en Mercado Abierto.
Banco BIG les ha ofrecido este espacio de educación financiera. Capital Radio. Siente los mercados. ¿Te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? La innovadora técnica FUE Long Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día. Es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen. No esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado. Llámanos al 651-052-052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Arrancamos consultorio de bolsa en este programa Mercado Abierto en Capital Radio. Tarde de miércoles, por tanto, está con nosotros Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es, colaborador de CMC Markets. ¿Qué tal, Gerardo? Buenas tardes, bienvenido.
Buenas, muchas gracias. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás tú?
Muy bien. Bueno, hoy lo más llamativo, llamativo es lo que estamos viendo al otro lado del Atlántico con esa caída, con esa corrección de la tecnología, ¿no?, del Nasdaq.
Sí. Bueno, también, sí, es así, pero es que también era llamativo ver cómo precisamente la tecnología, en vez de estar cayendo, estaba subiendo, cuando estamos aquí en Europa, pues presionando, eso sí, dentro de un lateral a la baja, y viendo cómo allí, pues la tracción alcista no finalizaba, ¿no? Es llamativo, ¿no?, un poco lo que tú dices, porque es verdad que ya vimos con un gap diario a la baja. Es verdad que podemos, si cogemos los gráficos, solamente el último tramo, pues claro, estamos hablando de títulos que cotizan en subida libre, ¿no? Lo hemos comentado, es Nvidia, 77.000% desde los mínimos del suelo ortodoxo marzo 2000, 2009, ¿no? Y ASML Holding, sí. Aquí en Europa, pues sí, caída, sí, pero es que ha subido un 10.000%. No estoy ironizando, es que es lo que han subido, ¿no? Y claro, los ves caer, pues llama la atención, ¿no? Pero sí que es verdad que si solo tomamos el tramo, yo invito a la gente a que coja un gráfico diario, si metéis los tramos que vienen desde abril de este año, o sea, hace apenas 2-3 meses. Es verdad que tenemos directrices alcistas con hasta con 4 tangencias y bueno, se están rompiendo con hueco. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que es probable lo que es la tecnología. Es la sensación que da, ¿no? Y nos va a dejar ese hueco y es muy llamativo y es desagradable verlo, me refiero, porque no estamos acostumbrados a verlo, ¿no? Pero esto hay que entenderlo en un entorno muy, muy positivo para la bolsa, ¿no? Porque si eliminamos estos huecos, y no digo que haya que eliminarlos porque me interese, sino porque al final a mí lo que me importa es la de esa tendencia de fondo, que ya sé que es alcista, aunque caigamos ni se sabe, va a seguir siendo alcista, pero me refiero a los plazos que a mí me interesan. En el fondo no deja ser, y ahora me vengo a este lado del Atlántico, aquí en Europa, pues un lateral, que yo creo se ve de forma más que notable con lo que están haciendo DAX y Eurostat.